Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es martes, es 18 de agosto. Esta misma mañana, una buena amiga me decía que no para de llamar al colegio de sus hijas para informarse de si tienen alguna idea de cómo va a empezar el curso y que ni siquiera le cogen el teléfono. A ver, los padres están lógicamente muy preocupados, incluso ya muy nerviosos a estas alturas del verano, ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar, y en este caso se encuentra con un teléfono que suena y nadie responde. Que también entiendo el desconcierto de los colegios, ¿eh? Que probablemente no tengan nada que responder. Pero, hombre, como mínimo a lo mejor coger el teléfono para tranquilizar y decir, bueno, ya veremos, o dar algún tipo de respuesta, la que sea. Vale, seguramente esto es una excepción, ¿eh? El problema es que este país está muy acostumbrado a parar todo el mes de agosto. Y muchos no parecen darse cuenta de que este no es un agosto normal y que tenemos un problema gravísimo con los nuevos brotes de coronavirus, y no es de extrañar que ya sean legión los padres casi al borde de la histeria, sin saber si van a poder llevar a sus hijos a las aulas y hacerlo con las máximas medidas de seguridad. Esto implica a la educación, a la salud de los niños, a la salud de sus familias y hasta a la conciliación laboral de los padres, que no saben a día de hoy qué van a hacer sin la ayuda de los abuelos. Es sin duda el reto más importante al que se enfrenta nuestro país en las próximas semanas, y resulta incomprensible que no se estén sucediendo ya las reuniones diarias, incluso si hace falta, entre el Ministerio de Educación, los colegios, los profesores, los padres. Más que nunca será necesario un consenso para buscar la mejor solución para todos. El problema es que el protocolo existente es de junio, pero claro, la situación del coronavirus entonces era muy distinta. Ha cambiado a peor y es imprescindible adoptar otra serie de medidas extraordinarias para conseguir esa tan deseada educación presencial, que es la que aconsejan todos los expertos. Por eso el Ministerio de Educación parece que se encuentra revisando ya ese protocolo, menos mal, publicado el 22 de junio. Concretar la ratio de los alumnos por clase, asegurar una buena ventilación del aula y probablemente reconsiderar, casi seguro que sí, porque la norma también ha cambiado, el uso continuado y obligatorio de la mascarilla parecen ahora necesarios para una vuelta al cole segura. Las novedades, el nuevo protocolo, al parecer será llevado a la conferencia de presidentes con Pedro Sánchez a finales de este mes de agosto. Pero vamos a ver, ¿de verdad vamos a esperar casi 2 semanas para concretar algo claro sobre cómo va a ser la vuelta al cole? Que es verdad que cada comunidad autónoma pues está haciendo un poco la guerra por su cuenta e intentando habilitar un protocolo, pero claro, tendrá que haber una puesta en común. Insisto, que este no es un agosto normal, en nada, y menos aún en un tema vital como la educación de nuestros hijos. Lo saben los padres, los profesores, lo saben los colegios. La cuestión es, ¿lo saben también nuestros gobernantes? Es una cuestión importante de la que estamos pendientes hoy en la tarde, y a esta hora te cuento también que los ciudadanos de Aranda de Duero tendrán que seguir confinados hasta el próximo 20 de agosto. Así lo acaba de decidir el juez, una medida que había solicitado la Junta. COPE Castilla y León, Marta Bermejo.
Finalmente, el juez de Burgos ha admitido la prórroga que la Junta ha solicitado para mantener el confinamiento de la localidad burgalesa de Aranda de Duero hasta los 14 días que pidió desde un principio. En el auto alegan que la situación epidemiológica, con los datos que le ha transmitido la autoridad regional, son suficientes para continuar con las medidas sanitarias e intentar acabar con este brote, que hasta la fecha de la elaboración del informe que les ha transmitido cuenta ya con 605 casos confirmados.
Y detenido en Sevilla un hombre por abusar sexualmente y de forma reiterada durante 2 años de una menor de 15 años, hija de su pareja. La madre también ha sido arrestada por maltratar a la joven. COPE Andalucía, Irene Ramos.
La dura historia de estas dos hermanas llega a su fin. La madre ha sido detenida por maltratar física y psicológicamente a su hija menor de 15 años, a la que además no creyó cuando la joven le contó que su padrastro había abusado sexualmente de ella. El hombre también ha sido ya arrestado. La chica buscó ayuda en su padre biológico, que vive en Paraguay, y tampoco recibió el amparo que esperaba. No le quedó más salida que fugarse de casa. Acudió a su hermana mayor de 31 años, que vive en Alcorcón. La joven, esta vez sí, puso los hechos en conocimiento de las autoridades y denunció que también a ella su propia madre la habría obligado a mantener relaciones sexuales con un hombre cuando tenía 18 años. Los dos tendrán ahora que rendir cuentas ante la justicia.
Y como te estamos contando, nos preocupa y mucho la vuelta al cole. Bueno, en el resto de Europa también se preparan para esta vuelta al colegio. Por ejemplo, en Austria se van a realizar test regularmente entre los alumnos, aunque para evitar el mal trago a los más pequeños, la Universidad de Viena ha desarrollado un método por el que se cambia el hisopo que se introduce por la nariz o por la garganta por unas simples gárgaras. Corresponsal Rosalía Sánchez.
A partir del 7 de septiembre, vuelta al cole en Austria, y tanto alumnos como profesores serán sometidos a test aleatorios y periódicos, pero no serán esos test en los que se introduce un hisopo en garganta y nariz, tan desagradables y que espantan sobre todo a los más pequeños, sino que consistirán en hacer gárgaras durante un minuto y con una solución salina diseñada por la Universidad de Viena, en la que las partículas de la garganta se adhieren y que tiene el efecto de un frotis. Este nuevo método será aplicado a un grupo representativo de 15.000 escolares y 1.200 profesores en 250 colegios cada tres semanas. El ministro de Educación, Heinz Fatzmann, ha explicado que no se trata de sustituir a los test sanitarios, pero que para el muestreo en los colegios estos son más adecuados.
Y en los deportes, el Barcelona se queda sin Ter Stegen para el inicio de temporada. Vamos, lo que le faltaba a Pablo García.
El club azulgrana puede quedarse sin el portero para el inicio de la temporada tras su operación de hoy, nos lo cuenta Elena Condis.
El Barça acaba de comunicar que Ter Stegen ha sido intervenido de manera satisfactoria de sus problemas en el tendón rotuliano de la rodilla derecha y estará 2 meses y medio de baja, es decir, que se perderá el inicio de la Liga. Volvería a finales de octubre.
Además, el Barcelona y Erika Vidal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. El club expresa públicamente su agradecimiento por la profesionalidad, el compromiso y la dedicación y el trato positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos con la conforma de la hacia el club azulgrana y le desea suerte y éxitos en el futuro. Y en el mercado de fichajes, Vallejo seguirá cedido un año más en el Granada procedente del Real Madrid y anoche se hacía oficial la incorporación de David Silva como nuevo jugador de la Real Sociedad. El canario llega libre y firma hasta el 30 de junio de 2022.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La pandemia de coronavirus ha vuelto nuestra vida completamente del revés. No hay ningún sector, creo yo, que no se vea afectado, ¿no?, por las consecuencias del coronavirus. Mires por donde mires, ¿no?, siempre habrá alguien que desde luego está sufriendo las consecuencias, no solo de salud, que también, sino económicas o a otros niveles. Por ejemplo, simplemente el hecho de sacarse el carnet de conducir, pues que se ha complicado muchísimo, muchísimo. Atento al dato que te voy a dar ahora. Más de 300.000 personas, sí, sí, has escuchado bien la cifra, más de 300.000 personas están esperando para poder examinarse del carnet de conducir. Es el triple que en condiciones normales. Y es posible que la situación sea todavía más complicada en septiembre, ya que la bolsa de alumnos que se quiere examinar no para de aumentar. Ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia son las más afectadas, aunque este es un problema, como digo, a nivel nacional. Desde la Dirección General de Tráfico aseguran que se están cumpliendo los plazos y que los retrasos que se dan en los exámenes y en la entrega de carnets se encuentran dentro de la normalidad, a pesar de las cifras que te he señalado hace un momento. Ya digo, 300.000 personas esperando, ¿eh? La mayoría jóvenes que dirán, ¿dónde está mi carnet? Si yo ya me sé el teórico o ya he dado suficientes prácticas para sacármelo y ya sé conducir. Javier Lara es dueño de la autoescuela Lara en Madrid. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal Pilar? Muy buenas tardes.
¿Hay atasco o no hay atasco para sacarse el carné?
Hay grandes atascos, nunca mejor dicho, lo que no hay en la carretera este año lo hay para examinarse, pero no solamente en Madrid, sino en toda España. Y cuando el problema es en toda España, está claro que no es un problema puntual, es un problema nacional y muy importante. Y sobre todo, modificando un poco lo que has comentado de los chicos jóvenes, eso es una parte importante de gente que quiere sacarse el carnet de conducir de coche, también hay mucha gente que es por motivos profesionales, camioneros, autobuseros, gente que necesita el carnet de conducir para trabajar, que eso también afecta.
Por ejemplo, alumnos de tu autoescuela, ¿cuánto tienen que esperar o ahora mismo qué previsión de poder hacer un examen tienen?
Pues mira, ahora mismo lo que es en el mes de agosto tráfico es verdad que está realizando exámenes, pero la cuestión no es la realización de exámenes, sino cuánta gente se puede presentar. La plantilla de examinadores en la Comunidad de Madrid es una plantilla que ha ido disminuyendo en un 35% en los últimos años, ¿vale? Teniendo en cuenta que es gente con una edad que se puede jubilar a los 60 o 65 años. Entonces, el problema no es a corto plazo, es a corto y a medio. Es decir, el mayor problema que tenemos es que no hay examinadores. Ellos tienen pues una serie de derechos, de días de vacaciones, días que personales, etcétera, etcétera. Y entonces, tenemos exámenes, sí, claro, tenemos exámenes cada 15, 16 días naturales, pero estamos limitados. Somos un sector que nos limita nuestra producción de capacidad. Es como si tú a un panadero le dices, mira, tú solamente puedes vender 100 barras de pan. No me puedes limitar. Si tenemos demanda, habrá que sacarlo eso como sea necesario y poniendo los medios. Es decir, que el problema es nacional, repito. Es un problema que tenemos todas las ciudades. Entonces, si todas las ciudades de España tenemos el problema, será que es real. No es lo que diga Tráfico. Tráfico comunica que está haciendo exámenes en agosto, claro, pero la plantilla de examinadores en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha bajado a un 35%. Entonces, los exámenes que estamos teniendo nos permite a autoescuelas presentar muy poca gente y, por lo tanto, la gente no se puede examinar. La gente quiere examinarse, nuestros clientes y nuestros alumnos se quieren examinar, pero no podemos darle ese servicio.
Creo que el tiempo medio de espera, concretamente en Madrid, es de unos 4 meses. No sé si más o menos es lo que vosotros barajáis también.
Sí, se está rondando los 3-4 meses en función también del tamaño de la autoescuela, de la capacidad que podamos tener para presentar, ¿vale? Del cupo que nos otorga Tráfico en función de los aprobados, bajo claro, unos parámetros que ellos indican. Pero sí, la problemática es grande, sobre todo porque piensa que durante los meses de pandemia, que nosotros, por ejemplo, estábamos cerrados, pero dábamos un servicio online, nuestros alumnos sí que se han podido preparar el teórico, sin embargo, el práctico no. Por tanto, eso que ha conllevado que cuando se han abierto los centros, nuestra capacidad de tener nuevos alumnos para el práctico ha aumentado mucho más rápido, claro, que la salida de alumnos del práctico a ser conductores oficiales.
Oye, dices que este es un problema general de toda España. Vamos a comprobarlo. Nos acercamos a Valencia. José Manuel es profesor de una autoescuela allí en Valencia. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Os encontráis también un poco en la misma situación?
En lo mismo. Igual que ha dicho mi compañero, tenemos aquí un problema de saturación de exámenes. Es verdad que Tráfico ha abierto en agosto, pero ya no es un problema solo de que muchos examinadores se vayan jubilando, que no se amplíe la plantilla, sino que ellos normalmente, claro, ellos han cogido vacaciones en agosto. Claro. Entonces han dejado a muy pocos examinadores en agosto. Muy bonito decir, abrimos en agosto, pero si solo haces 1 o 2 exámenes en todo el mes de agosto, no hacemos nada. Y otro, no es solo por el COVID. El COVID puede haber retrasado todo mucho, pero los exámenes se van haciendo, el vehículo se limpia. Es también por un sistema que cambió en febrero, antes de la pandemia, que limita a la gente que podemos ir presentando. Entonces, esto ha funcionado siempre, que nosotros hemos tenido a la gente preparada, y una vez está el alumno preparado, lo presentas a examen y a la semana, 10 días, te aceptaban esa gente. Entonces, ahora hay un sistema informático que te limita a la gente que tú puedes presentar a examen. Entonces, yo puedo tener 4 alumnos preparados para ir a examen, pero el sistema informático este me dice, no, solo puedes presentar tal día 2. ¿Y qué ocurre con los otros 4? Entonces, ya me tengo que esperar y la bolsa va incrementando, y cuando me doy cuenta tengo ahí a 8 personas esperando un mes ya preparadas, paradas, con el detrimento de que ese alumno que ha estado preparado para ir a examen se tiene que esperar un mes y su aprendizaje no es el mismo. O sea, porque un señor que está haciendo prácticas necesita examinarse cuando se ve preparado
antes. Claro, alumnos en espera que, hombre, pues lógicamente si se pusieron a sacarse el carnet de conducir es porque lo querían sacar cuanto antes y en algunos casos además porque les resulta totalmente necesario. Vamos a hablar con algunos de estos alumnos, como por ejemplo Pablo. Pablo Blázquez es de Madrid. Enseguida hablamos con él para que, bueno, pues nos cuente también cómo se ve desde el punto de vista de los alumnos, ¿no? Si realmente esta espera les supone realmente un problema, o qué hacen, siguen dando clases o no siguen dando clases, que esa es otra, porque si tú has dado unas cuantas clases prácticas, ya estás preparado, pero de repente te tienes que parar, como tú bien decías, José Manuel, me paro, y entonces cuando ya por fin me voy a examinar, ¿qué hacemos? Javier, ¿volvemos a dar clases prácticas? ¿Vamos acumulando clases? Claro. ¿O cómo hacemos?
Está claro que el alumno, como decía el compañero, si está recibiendo una formación es una finalidad. Esa finalidad es examinarse para la obtención del permiso de conducir. Entonces, nosotros claro que nos ponemos en la situación de nuestro cliente, de nuestro alumno, y les entendemos. El problema está que es muy difícil que ellos puedan entender cuál es la situación, y la situación es que parece que nosotros no les queremos examinar, y no es así. Nosotros vivimos de que haya exámenes, de que dan las clases necesarias para que aprueben nuestros alumnos lo antes posible, para que nos traigan a más amigos a sacarse el carnet de conducir. Yeah. Nosotros necesitamos que haya exámenes por el bien de todo, y sobre todo para una finalidad que nuestro cliente nos demanda, que es la obtención del permiso de conducir.
Pues vamos con uno de esos alumnos, es Pablo Blázquez. Hola Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Tú cuánto tiempo llevas esperando para examinarte?
Pues llevo un mes y medio.
Para hacer el práctico.
El práctico. El examen, o sea, práctico.
Y estás ahí totalmente parado, que dices, a ver, ¿qué posibilidades tengo de sacarme yo por fin el carnet? Que a lo mejor hasta te hacía falta para este verano.
Sí, justamente, pero bueno, al final yo por la parte de las autoescuelas lo entiendo. Porque con esto de la pandemia y tal, el confinamiento, pues ha habido un parón de exámenes de la DGT, pues muy grande. Entonces supongo que tendrán a mucha gente en la cola, porque ahora les llevan, si ahora llevan 5, antes les llevaban 15. Entonces no es el mismo ritmo. Y bueno, pues entiendo que tarden en darme las clases y tal, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando al final?
Porque tú, claro, hiciste el teórico, estás con las clases prácticas, entiendo, ya llevarías las clases prácticas necesarias, tu profesor ha dicho, estás preparado, pero ahora el problema es que no llega el examen. Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a intentar dar alguna práctica más? ¿Crees que estás preparado, da igual que estés parado para luego el examen? ¿No? ¿Cómo lo ves?
Claro, pues intentaré, pues yo qué sé, cuando me digan más o menos las fechas del examen, pues coger unas pocas, no muchas, porque ya llevo dinero gastado. Y nada, para refrescarlo básicamente, pero que eso, que al final pues está muy mal que haya un parón y pues no llego igual de bien que si lo hiciera todo el tirón, pero bueno.
Es lo que hay.
Sí, es lo que hay, básicamente. Es que tampoco puedes decir mucho porque va todo así ahora, pero bueno.
Sí. Vamos a ver qué le pasa a Amparo. Amparo García está en una situación similar. Él ya se examinó el día 5 del examen teórico y todavía no ha podido empezar con las clases prácticas. Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El teórico viene a la primera o no?
Sí, el teórico viene a la primera.
Sí, ¿y ahora qué pasa con las prácticas y qué posibilidades tienes de examinarte?
Pues nada, estamos ahí ante la incertidumbre porque como no sé cuándo voy a poder hacer, pues estoy ahí parada. Porque claro, si las autoescuelas, a ver si ya tienen una lista de personas para poderse presentar y en el examen que hicimos, por ejemplo, el día 5, aprobamos 11 personas, pues ahora le tienes que sumar esas 11 personas a la lista.
Claro.
Entonces, imagínate cuándo podremos empezar a hacer las prácticas.
¿A ti te hacía mucha falta el carnet de conducir o puedes esperar?
A ver, sí que me hace falta, la verdad, porque ya tengo 25 años y he tardado bastante en sacármelo, ¿no? En decidir sacármelo, pero pues sí que me hace falta, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Como ahora voy a empezar un máster en septiembre y esto, pues cuando se pueda, se podrá y ya está.
Bueno, hay también que es verdad que vivimos una situación muy especial, ¿no? Pero bueno, ya que estás metida en eso, ¿verdad? En ello, cuanto antes mejor, ¿no, Amparo?
Claro, pues sí.
Bueno, pues Amparo, Pablo, ojalá lo podáis sacar el carnet de conducir cuanto antes, que se vaya desatascando un poco esta situación que os ha pillado ahí en medio entre el coronavirus y otras cosas que, como nos explicaban también los profesores de autoescuela, no son el coronavirus y que también, por lo que vemos, están influyendo en este atasco que hay a la hora de examinarse del práctico y sacarse el carnet. Pablo, Amparo, gracias. Estamos hablando con Javier Lara, dueño de una autoescuela en Madrid, de la autoescuela Lara, también con José Manuel, que es profesor de una autoescuela en Valencia. Vosotros esto, Javier, me imagino que lo como asociación, además de autoescuelas, lo estáis hablando para intentar de alguna manera solucionarlo, ¿no? Es decir, no sé si os han dado alguna respuesta, hay alguna posible solución.
Vamos a ver, en el caso de Madrid existen dos asociaciones, igual que existen en todas las ciudades de España, y luego existe una Confederación Nacional de Autoescuelas, que son los que están hablando con los departamentos correspondientes de tráfico para solucionar este tema, porque luego lo que te comentaba antes no es un problema de una ciudad, es un problema nacional. Entonces, si el tema es que ocurre en toda España, es que realmente hay un problema. Otro tema preocupante es que ese tipo de cosas siempre van muy lento. Entonces resulta que ahora sí que tenemos esa demanda por parte de los alumnos, porque claro, durante 3 meses y medio esta gente, todos esos alumnos no se han podido examinar. Entonces es normal que tengan ganas de obtener el carnet de conducir. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de septiembre y sobre todo lo único que queremos es más examinadores y por tanto más exámenes.
Porque entiendo por lo que dices, Javier, que no todo el problema entonces, como decía también José Manuel, es por el coronavirus, que sí, que obviamente ha ralentizado todo, que hay que limpiar cada coche, me imagino, cada vez que se examina un alumno. De hecho, me imagino que ahora tendrá que ir solo un alumno. ¿Cómo es el examen ahora, por cierto? ¿Va solamente un alumno en el coche o cómo se hace?
Solamente va un alumno durante la prueba de claro. que se esté realizando, el permiso claro. que sea, ¿vale? Correspondiente, pero claro. eso no afecta. Es decir, ha afectado en que iban a bajar el número de alumnos pruebas realizadas por cada examinador, sí. pero el problema viene de antes. Como decía el compañero, es un sistema que han puesto de producción, por decir una forma, de cantidad de personas que las autoescuelas podemos examinar, que se llama CAPA, que se ha ido metiendo poco a poco a lo largo del territorio nacional, ¿vale? Pero es que todo esto tiene una fácil solución, porque tú puedes preguntar a cualquier persona del sector y la solución es la misma. Necesitamos más exámenes y más exámenes, por lo tanto, es más examinadores. Esto no es un problema que se pueda solucionar de otra forma. Es decir, sabemos que cuál es la solución porque todo el gremio lo estamos demandando y para que una vez un gremio opinemos todos por igual, será que esa será la solución.
Que sois un gremio, por cierto, que habéis tenido que llevar a cabo un esfuerzo muy importante también, precisamente para poder seguir trabajando con el coronavirus. José Manuel, por ejemplo, en tu autoescuela, ¿qué habéis tenido que adaptar, qué habéis tenido que invertir para poder seguir dando clase?
No, durante el coronavirus estuvimos cerrados, 2 meses y medio totalmente cerrados, hibernando. Ya. Y nada, ahora es, pues tenemos un aula muy grande, pues separación entre sillas, tenemos la suerte pues de eso, de tener un aula muy grande y me caben perfectamente muchos alumnos manteniendo 2 metros de distancia entre ellos. Limpieza cada vez que entra un alumno y sin problemas. O sea, no pierdes tanto tiempo, ¿eh? Y la limpieza del coche tampoco es tanta.
Porque en el coche, claro, ¿en el coche cómo lo hacéis? Que me parece más complicado que la clase.
No creas, porque cada vez que sube o baja un alumno es limpiar donde se ha puesto el alumno, todo lo que posible que ha tocado. Y en 3 minutos lo he desinfectado. O sea, no cuesta tanto.
O sea, lo que es el asiento, el volante...
Mandos vehículo, claro. El cinturón...
Todo.
Y todo. Pero, bueno, te acostumbras. Es como las nuevas costumbres, la mascarilla, el gel...
Claro.
Pero el problema este del parón no es el COVID. Yo creo que es una mala gestión por parte de tráfico que no ha visto venir o cómo se van jubilando, como ha dicho el compañero... Uh-huh. O una organización, porque yo tengo amigos examinadores que el otro día, por ejemplo, examiné a primera hora de la mañana con un señor y me dijo, pues mira, ya durante toda la mañana ya no puedo examinar a nadie, me mandan allí a las pistas del teórico, no sé qué voy a hacer allí. O sea, un señor que hubiera podido continuar haciendo un examen práctico y examinar a todos mis alumnos que están en espera. Entonces, yo creo que es un poco entre todo. Falta de gente, falta de personal, pero yo veo una mala organización, una mala gestión del sistema este.
Bueno, pues a ver si la cosa se va solucionando poco a poco, porque las medidas contra el coronavirus, como veo, están implementadas claramente en las autoescuelas, incluso también, como vemos, en la DGT para examinar, y que en ese sentido ya no debería haber ningún problema, sino que la cuestión, como bien habéis planteado, es otra, y se está produciendo este atasco. Cuidado, es que estamos hablando de 300.000 personas ahora mismo en lista de espera en toda España para poder sacarse el carné, que en algunos casos serán jóvenes que pueden esperar, y en otros, como decía Javier antes también, son profesionales que verdaderamente tienen una necesidad de sacarse ya este carnet de conducir. Javier Lara, José Manuel, Valencia, Madrid, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Pilar, un saludo.
Por cierto, creo que no he pasado más nervios en mi vida, en ningún examen, que en el examen teórico del carnet de conducir. También en el práctico, pero hablando de exámenes así de escribir y esto, en el teórico. Y es tipo test, pero jo... Oh, Ignacio, ¿no te pasó a ti?
Pues no, porque no tengo ni el teórico ni el práctico.
¿Que no tienes carnet?
Nada de nada.
Pues ya te estás poniendo en la lista de espera, sí, en el atasco este para examinarse. Sí.
Creo que cuando termine el atasco me matricularé.
Ay, qué bueno que no tiene. Bueno, bien, que vale, nada, que oye, nada, que perfectamente no, no hay por qué tener carnet, pero que... Bueno,
no,
vale.
He tenido otras prioridades en la vida, probablemente peores, pero...
No, no, no,
porque
no,
cada
no,
vez me
no,
costará
si yo,
más.
Yo no digo
cada vez me costará
eso
más.
Eso es verdad, ¿eh? Cada vez te va a costar... O sea, poner quiero decir,
sí, sí, sí.
Porque luego tú seguro que eres de los que lo saca toda la primera, ¿eh?
Uy,
no tengo
sí,
dudas.
Seguro, vamos.
Bueno, decía yo lo de, es verdad, pasé muchos nervios, se pasan muchos nervios, muchos, muchos en los exámenes del carnet de conducir, tanto el teórico como en el práctico. Y el teórico digo que es tipo test. ¿Y por qué digo esto de tipo test? Porque de esto estamos hablando hoy con todos los oyentes, y es que se ha publicado una guía para tener una gran probabilidad de aprobar exámenes tipo test sin estudiar. Yo ya he visto una cosa, esto no va a funcionar con el de conducir, vamos, estoy convencida que ni de broma.
Bueno,
pero,
ahora, luego vamos con eso.
Pero hay cuestiones interesantes, por ejemplo, dice que siempre hay pistas de respuestas de algunas preguntas en otras propias preguntas del examen. Curioso esto. O, por ejemplo, esta que me llama mucho la atención, que normalmente suelen ser correctas las respuestas más largas.
Sí.
Esto,
no sé.
Qué gracia, ¿no?
Yo no lo tengo comprobado. Es verdad que siempre hay pistas. Yo muchas veces he contestado un examen tipo test. He llegado a la pregunta 40 y he dicho, si esta es así, que es la que creo que es, la 20 está mal. Con lo cual, esas pistas que vas leyendo, yo creo que es bueno leer del examen antes de nada o tener una buena goma de borrar que te sirva
muy bien
para cambiar las respuestas.
Me gusta mucho, mucho eso que dices, leerte el examen entero antes de empezar a contestar.
Claro.
Seguramente es una buena técnica. ¿Qué técnica infalible para aprobar usas tú, que nos escuchas? Es lo que estamos preguntando hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Ignacio?
Pues mira, Berlinda nos cuenta. Hola, gente. Mi amiga era muy empollona y se sentaba a mi lado. Os podéis imaginar lo que hacía yo. Esa es técnica infalible.
Copiar.
Claro.
Oye, pero para copiar así, del que está al lado además, hay que tener una técnica muy depurada también.
Una técnica muy depurada,
sí,
pero
sí,
claro.
Sí, sí. Y que la otra no te ponga el codo delante.
También
en
es
el
verdad.
Brazo.
Pero bueno, mi amiga ha dicho, con lo cual, bueno, si era vale. Su amiga, me imagino que le dejaría, ¿no? Ahí el problema está en que el profesor no te puede decir nada porque no estaba mirando hacia otro lado, no tiene pruebas, no es como una chuleta física. Que ahí si te pilla, te ha pillado. En esta puedes intentar, bueno, pues no, es que estaba mirando, es que me picaba el pie y entonces me he agachado y bueno, entonces... Esta técnica no es mala, ¿eh? La de sentarse al lado de alguien que se sepa el examen al dedillo. Y mira a Manolo porque tiene la técnica infalible.
Hola, gente. Pues yo, porque mucha gente, pito, gorgorito, ¿cuál es más bonito? Pim, pam, pito y a veces la probaba.
Hombre, ya, claro, no, sí, efectivamente, a veces aprobaba y a veces suspendías.
La mayoría de ellas probablemente.
O sea, y también podías echar unos dados y decir, pues claro, o sea, el azar.
Claro, está muy
el
bien.
El azar esta. Absoluto, bueno, claro, no, eso no vale, eso no es técnica ni es nada.
Vale, si quieres vamos con la de Pedro Luis, que también tiene sus trucos para los tipo test, porque se ha sacado un montón de carnets de vehículos y nos trae aquí varios consejillos.
Y sin duda alguna, el mayor truco para el test de carné de conducir, sea de cualquier carné de conducir o el CAP o cualquier, sea cual sea, el mayor truco es, en las preguntas siempre hay cuatro respuestas. De esas cuatro respuestas, una siempre es una respuesta tonta, que todo el mundo en cuanto la lee dice, esta no puede ser, porque es obvia que no es. De las tres restantes, suele ser la correcta y una que parece que dice lo mismo, pero al revés. Y luego otra que es también un poco rara.
¿Eh?
Y dice que entre
lo de, a ver, lo de la respuesta tonta lo entiendo, porque es sí. Verdad. Si son cuatro, suele haber una muy surrealista, ¿no?
Sí.
Por decirlo así. Pero el otro ya me parece hilar muy fino, ¿no?
Claro, son dos respuestas que se parecen mucho o que dicen algo parecido, aunque sea totalmente distinto, pero bueno, un contexto muy parecido. Y luego hay otra que también que huele peor. Entonces están entre esas dos. Y de hecho, y esto no es broma, me ha dicho que es que realmente la respuesta más larga suele ser la correcta de entre
o
esas dos.
O sea, que está de acuerdo con
sí.
La guía
sí,
que
sí.
Estamos contando esta tarde, con las conclusiones que han sacado.
Y se ha sacado cinco o seis carnets, no sé cuántos, pero un montón
bueno, pues
de carnets. sé conducir,
más larga,
¿eh?
O sea, por que... lo de la respuesta más larga es fácil de acordarse. Es ¿sí? decir, lo otro a lo mejor es más complicado, pero fijarte en eso, bueno, mira. Curioso, sin duda, ¿qué técnica infalible utilizas tú para aprobar exámenes casi sin estudiar? Vamos a dejarlo en el casi. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vuelve una Champions más abierta que nunca, sin margen de error y sin tiempo para quejarse. Ya sabes, las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Es que siempre es igual. Tras un mal resultado, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta Champions, el partido es aquí y ahora, en tiempo de juego y con Betfair. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este agosto tiene supercuotas disponibles en todos los partidos europeos. Y ojo, un bono gratis cada día hasta la final de la Champions. Visita betfair.es para más info y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las 4 y 34 minutos, hora menos en Canarias, es martes 18 de agosto. En la tarde entramos en el tiempo del análisis político, donde el nombre protagonista es el de Cayetán Álvarez de Toledo, que como ya bien sabes a estas alturas ha sido destituida como portavoz del PP en el Congreso. Fernando Palmero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Muy bien, ya de vuelta, igual que tú.
De vuelta, a tope ya, ¿verdad? Se acabaron las vacaciones. ¿Una decisión esta, Fernando, que se veía venir?
Bueno, sí, se llevaba rumoreando durante muchísimo tiempo, era la comidilla dentro del partido en los dos o tres últimos meses, pero bueno, como de fondo, de alguna manera, de fondo lo que subyace es una lucha por el poder, pues había cierta incertidumbre de quién iba a salir victorioso de esa lucha. Al parecer, la entrevista que, según confesó ella, la entrevista que concedió Cayetana sin la autorización de Casado el pasado domingo al País, es lo que determinó a Casado a tomar la decisión. Pero bueno, razones para tomarla tenía desde hace tiempo y bueno, haberlo postergado hasta ahora, pues bueno, es una cuestión de tiempo, simplemente, vamos.
La verdad es que después de conocerse esta decisión, Cayetana Álvarez de Toledo por la tarde ante los medios, y jolín, la verdad es que, bueno, suele ser bastante clara en lo que dice y no tiene pelos en la lengua, pero desde luego ayer no se calló nada. Hablaba sobre todo también de las famosas discrepancias y defendía eso, su derecho a la discrepancia.
Siempre he creído y creo que la discrepancia no es sinónimo de deslealtad, que la libertad no es indisciplina y que el pensamiento propio nunca es un ataque a la autoridad.
Porque habló de eso, ¿no? De que Pablo Casado había hablado de un ataque a la autoridad. Déjame que salude a nuestro jefe de Nacional, a Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes y buenas tardes también para Fernando.
Hola, Ricardo.
Hola, eso, saludaos. Bueno, Ricardo, que también está aquí ya, como veis.
Sí, sí.
Y con muchas cosas que hacer y mucho trabajo por lo que estamos viendo.
Es un agosto movidito.
Sí, desde luego. Es que nunca. Últimamente ya llevamos años que agosto era movidito, pero ya este año, ¿qué queréis que os diga? Con lo que tenemos encima, desde luego no paramos. Ricardo, en cualquier caso, se interpreta, ¿no?, como la búsqueda del camino de la moderación por parte de Pablo Casado. Y había muchos indicios, ¿no?, ya de esto.
Sí, la verdad es que es una interpretación libre. También es verdad que se interpreta así por el perfil de la persona que ha elegido para sustituir a Cayetana Alba de Toledo, que no es otra que Cuca Gamarra, que fue alcaldesa de Logroño y que en su momento era partidaria de Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso de la sucesión de Mariano Rajoy. Luego, evidentemente, hay que añadir también a Ana Pastor, marianista de PRO, y además a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. De todas maneras, después de la intervención de ayer, de esa despedida que seguimos todos en vivo y en directo, esa despedida de Cayetana Alba de Toledo delante de la puerta del Congreso, con esos reproches al propio Pablo Casado, que era su apoyo en realidad, que no es un apoyo menor, evidentemente, si le quedaba algún leal más allá de su grupito proveniente de FAES, me temo que, bueno, que han dado la espantada a todos, porque lo único que ha logrado Cayetana con esos reproches que lanzó que los, sobre todo los varones, los que eran sus mayores detractores, pues se confirmen en que en realidad no era la persona adecuada para ocupar la portavocía del grupo parlamentario en el Congreso, ¿no?
Sí, realmente ayer Cayetana quemó las naves, ¿no? O sea, después de la crítica feroz que hizo a Casado, al partido, al secretario general, indirectamente a algunos varones, lo extraño es que no dijera en ese momento que abandonaba el escaño y abandonaba el grupo parlamentario. Y dijo que de momento se iba a mantener. No creo que dure mucho, efectivamente. Y supongo que será también expulsada del grupo parlamentario. Pero extraña, ¿no?, que después de esa brutal crítica no dijera que abandonaba el partido, ¿no?
Sí, de hecho, estábamos todos esperando el momento en que... que lo dijera. 22 minutos de intervención de Cayetana Valle de Toledo a las puertas del Congreso.
Quizá eso todavía no lo había terminado de pensar. Quiero decir, no había dado tiempo.
Bueno, por mucho. No, yo sé. Creo que ya.
Ya explico que la pilla de vacaciones.
Sí. Hay poco que pensar. De hecho, ahí me consta que gente relativamente, colaboradores relativamente cercanos de ella, llevaban pues 2 semanas sin saber nada de Cayetana Álvarez de Toledo. La sorpresa fue, lo citaba antes Fernando, la entrevista en el diario El País del domingo, que a mí me llegó rebotada por varios dirigentes del PP diciéndome, léetela y la comentamos, porque claro, era, vamos, estaba todo el mundo pendiente, todo el Partido Popular estaba pendiente de esa entrevista. Porque, claro, rompía completamente con, en algunos aspectos, con la línea que quiere seguir Pablo Casado, ¿no?
De todas formas, yo creo que más allá de la moderación o no moderación del discurso del Partido Popular, de si es un verso suelto o no, de si está enfrentada con los varones y todas las peleas por el poder interno, yo creo que la salida de Cayetana también simboliza de alguna forma el fin de ese periodo que se inició hace 4 o 5 años. Porque ahora ya no nos acordamos, pero hace 4 o 5 años hablábamos de regeneración política, hablábamos de que había que regenerar los partidos políticos por dentro, de que había que introducir la discrepancia como una forma de diálogo, que los partidos tenían que ser mucho más democráticos. Se hablaba de una reforma del sistema electoral, se hablaba de una reforma de la justicia. O sea, había un movimiento encaminado a devolver a la política el prestigio que había perdido, y ello conllevaba una regeneración. Entonces, fruto de ese discurso que existía antes, fue Ciudadanos y fue el movimiento cívico que creó Cayetana, Libres e Iguales, ¿no? Yo creo que de fondo también existe eso. De fondo existe que tanto PSOE como PP se han dado cuenta que esos movimientos, tanto el de Ciudadanos como el de Libres e Iguales, se han venido abajo, han fracasado y ya no necesitan contar con ellos. Y entonces yo creo también que de alguna forma la salida de Cayetana simboliza el fin de eso y la vuelta a un bipartidismo no tan puro como el anterior, sino a 2 bloques, digamos, uno de derecha y otro de izquierda, que ya no necesitan la moderación de un partido como Ciudadanos o un movimiento cívico que exija ejemplaridad y renovación.
En
¿no?
cualquier caso, Ricardo, tú prepárate, porque me imagino que convocará otra rueda de prensa, entiendo para decir lo que todos esperaban ayer, que no dijo, que es que abandona el PP, pero bueno, ya veremos, sí. Que nunca se sabe en esto.
Sí, quedamos pendientes de Cayetana. Sí.
Ricardo Rodríguez, gracias.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Oye, Fernando, aparte de la cuestión de Cayetana, de lo que se habla inevitablemente en este país es de los datos del coronavirus, de los brotes de este verano, de lo mal que vamos. Estamos ya a la cabeza de Europa en el mayor número de contagiados por 100.000 habitantes y de cómo se va a hacer la vuelta al cole, que nadie sabe nada. Que cada comunidad de momento va un poco a su bola porque algo tienen que ir haciendo, claro. Y que, bueno, parece que el Ministerio de Educación está preparando un nuevo protocolo, porque el que había era de junio, ya no vale, obviamente. Pero que habrá una reunión a final de mes entre comunidades y Pedro Sánchez para poner esto en común. En fin, hay mucha incertidumbre. Yo entiendo que los padres, desde luego, no saben a qué atenerse con todo esto. Mira, Pedro José Caballero, presidente de Concapa, ha explicado aquí en COPE la preocupación que reina en las familias. Y hablando de comunidades, dice 17 comunidades autónomas, 17 maneras distintas de volver a la escuela. También ha dicho esto.
17 comunidades autónomas, 17 maneras distintas de intentar volver a la escuela. No hay una norma clara, viable, que se pueda desarrollar y todo al margen de toda la comunidad educativa, que a día de hoy tenemos la incertidumbre total y absoluta de no saber si nuestros hijos se pueden incorporar con seguridad a las aulas.
Es que es normal que muchos padres estén más que preocupados ya, ¿eh?
Los padres, alumnos y profesores, que tampoco
y directores de colegio también.
Y directores,
o sea, toda la comunidad educativa, ¿no?
Lo que resulta sorprendente es que con todo el tiempo que han tenido el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, junto con las comunidades autónomas, para organizar la vuelta al colegio, algo que no ha sido nada traumático ni en Francia ni en Alemania, por ejemplo, donde la vuelta a las aulas se ha producido de forma segura y sin ningún tipo de problema. Aquí, sin embargo, no se deja de improvisar. Antes hacías referencia al documento de junio que firmó el Ministerio. Para llegar a ese documento, la ministra Celá cambió hasta 6 veces de opinión,
sí, sí.
A la hora de establecer cuestiones tan básicas como si el uso de la mascarilla es obligatorio o no, cuántos alumnos pueden estar en cada clase, si la educación va a ser presencial al 100% o los alumnos se van a tener que turnar cada 15 días o cada mes y una parte hacerla en casa y online. O sea, todo eso que la ministra ya varió hasta 6 veces de opinión, ahora vuelve a cambiar y vuelve a improvisar a falta de casi 3 semanas para que empiece la vuelta a las clases. O sea, pero yo creo que es absolutamente inédito esto, vamos.
Es inédito porque vamos a ver, es que estamos en agosto y tradicionalmente es verdad que en agosto en este país todo se para, pero es que este no es un agosto normal.
Claro,
claro, y sobre
y
todo
hemos
es que
tenido junio y julio también para trabajar en esto.
Entonces debería haber ahora mismo, ya decía yo antes, no sé si hasta reuniones diarias para intentar llegar a un acuerdo con esto, no sé.
Sí, porque todo eso, además, los nuevos brotes han añadido otro elemento de incertidumbre más, y las medidas que están aplicando ya las comunidades en acuerdo con el gobierno también van a obligar a modificar ese documento. Porque, claro, ahora las mascarillas son obligatorias. Cuando el documento se firmó en junio no eran obligatorias. Entonces, ahora, por ejemplo, infantil y primaria no era obligatorio llevar mascarillas. ¿Se van a tener que llevar a partir de ahora? Ahora la recomendación es que no haya grupos de más de 10 personas. La ratio de alumnos por clase estaba establecida en 25 o 30 personas. ¿Se va a modificar eso? Para modificar eso necesitas invertir en más profesores e invertir en nuevas aulas. Todo eso no está planificado, todo eso no está programado. Todo eso se ha dejado al albur de una improvisación y vamos a llegar a principios de septiembre, donde se tienen que incorporar tanto alumnos como profesores, y muchos profesores ya se empiezan a escuchar voces de posibles amenazas de movilizaciones y de huelgas del profesorado, porque no se va a sentir seguro si no hay un protocolo fijo y un protocolo que sea igual en todo el territorio nacional, aunque luego haya las particularidades que cada comunidad quiera incorporar. Pero todo eso no está asegurado y es una negligencia y una falta de improvisación terrible. O sea, si el problema que vimos del coronavirus era precisamente que el gobierno no había sabido anticiparse al virus, ahora ha vuelto a caer en el mismo error. Vuelve a no anticiparse y a ir siempre detrás del virus y reaccionando una vez que la pandemia se ha extendido y se está extendiendo, ¿no? Con la virulencia con la que dijo ayer Fernando Simón, claro.
Bueno, pues de esto vamos a hablar todos los días, desde luego aquí en este programa, sin duda, y en todas partes, porque es una preocupación que está ahí enorme, como decimos, por parte de toda la comunidad educativa. Fernando Palmero, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
El pasado 7 de agosto ya te contaba que los ciudadanos de Aranda de Duero, en Burgos, una ciudad de más de 32.000 habitantes, tenían que hacer frente a un confinamiento. La Junta de Castilla y León tomó esta decisión al considerar que se habían disparado los casos de coronavirus. Se habían detectado en aquel momento 220 positivos y lo que se trataba de impedir era, lógicamente, una transmisión comunitaria, poner coto a estos brotes. Bueno, una semana después la Junta pidió prorrogar el cierre de la ciudad 7 días más, pero el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Burgos decidió el viernes decretar solo 4 días más de confinamiento, por lo que Aranda debía volver a la normalidad esta medianoche. Pero la Junta de Castilla y León ha anunciado hoy mismo que iba a solicitar al juzgado que prorrogara este aislamiento porque prefería que se cumplieran los 14 días de aislamiento para completar el descenso de los contagios. Y hace unos minutos hemos sabido que el juzgado, este juzgado número 1 de Burgos, ha decidido atender la petición de la Junta de Castilla y León y sí, ha prorrogado el confinamiento de Aranda de Duero hasta los 14 días naturales, es decir, que Aranda sigue de momento confinada. Hablábamos ya en aquel momento, cuando empezaba todo esto, con Miguel Lázaro Palomino, que es vecino de Aranda y dueño de una farmacia que está además en pleno centro de la ciudad, en la Plaza Mayor. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Una decisión esperada, al menos por tu parte, lo de la prórroga del confinamiento.
Pues bueno, Esperada, pues no sé, supongo que habrá sido sopesada, cuanto menos. Pero la verdad es que aquí no hemos conseguido controlar totalmente el problema.
Claro, ayer hablaba, fíjate, hablaba con los vecinos de Íscar y Pedrajas, que sí es verdad que en 14 días consiguieron controlar sus brotes, porque de hecho la última semana ya habían tenido en 8 días 0 positivos. Hombre, no es lo mismo. Estamos hablando de 10.000 habitantes, aquí sois 32.000, pero es verdad que en vuestro caso no han ido tan bien las cosas.
Sí, realmente yo creo que las condiciones de Íscar y de Pedrajas no son las mismas de Aranda. Hay que tener en cuenta, como hablábamos el otro día, que aquí Aranda, independientemente del confinamiento, tiene un montón de caídas de trabajadores de fuera que tienen que entrar y salir diariamente a trabajar. Ten en cuenta que tenemos tres industrias muy fuertes, como es Michelin, Glaso, Pascual, Tubos Aranda y alguna más, y hay mucha caída de gente que viene a trabajar. Y entonces yo no sé si eso habrá podido influir o no, y hasta qué grado se ha llevado el confinamiento, si ha habido excesivos controles, si no ha habido. Pero el problema realmente no se nos ha acabado de solucionar. De hecho, hoy teníamos en la comarca como 850 casos, con lo cual es para estar preocupados, porque tenemos ingresados a 29 personas en la provincia, 18 son en Aranda. Tenemos un palletito, hay tres casos graves.
O sea que 18 de los ingresados de la provincia de Burgos son de Aranda.
Sí, esos son los datos que tenía yo esta mañana. Y yo estoy mirando que aquí, la verdad es que el balance económico y sanitario, al final, pues yo no sé si ha sido realmente efectivo, porque no hemos conseguido realmente controlar bien el problema sanitario y también nos hemos cargado una gran parte de lo que es la infraestructura hotelera y de restaurantes y de infraestructura económica de Aranda. No lo sé hasta qué punto hemos conseguido hacer un balance bueno entre las dos posiciones, sanitaria y económica.
Oye, Miguel, porque muchos locales, sobre todo de hostelería, quizá algunas tiendas, han cerrado estos días.
Sí, bueno, algunos locales han cerrado, no demasiados, otros han mantenido abierto, pero lo que sí que es verdad es que el movimiento ha sido bastante menor dentro de Aranda, dentro de lo que es la población. Sobre todo en terrazas y eso, ha habido menos movimiento. Y en el comercio también se ha notado mucho, mucho, efectivamente. Y yo lo que siento es que después del sacrificio no hayamos conseguido controlar realmente esto.
Claro, eso me imagino que es un golpe anímico muy importante también para todos los vecinos.
Sí, claro, porque nos sentimos un poquito descorazonados después del esfuerzo, que no hayamos conseguido controlar realmente todo después del esfuerzo que ha hecho la población ya de un mes tan importante para ella económicamente. Y lo que de prorrogar el estado de alarma 2 días más, pues veremos, a ver, 2 días prácticamente, pues no sé si es mucho, si es poco o qué va a ocurrir.
Miguel, tú que eres farmacéutico, que estás en esa farmacia desde hace años, en ese mostrador, por tanto, todo esto que me estás contando lo estás notando también en los clientes, es lo que te comentan, ¿no?
Sí, sí, me comentan y realmente el movimiento a nivel general, tanto de industria como de todo tipo de comercio, etcétera, se nota un montón. Sí que es verdad que el lunes permitieron venir porque en el auto judicial segundo del juez, permitía venir a comprar cosas de primera necesidad, se abrió un poquito la mano para que la gente pudiera venir a comprar a supermercados, etcétera, porque estaba en una situación realmente complicada todo lo que es la zona de influencia de Aranda. Entonces sí que han dejado pasar a hacer determinadas compras.
Sí, porque entrar y salir de Aranda no se puede, pero dices que han dejado entrar a gente de municipios de alrededor a por lo menos hacer cosas esenciales de compras y este tipo
esencial,
de cuestiones.
Efectivamente, vale. Y a trabajar. Pero a partir del lunes, durante la semana pasada no estuvo realmente confinada. También es verdad que yo he oído a las autoridades que les era complicado controlar todos los accesos, pues claro.
Ya.
También ellos se ven en la tesitura de que controlar todos los accesos no es nada fácil con la presencia que tienen de efectivos.
Bueno, pues se prorroga por tanto el confinamiento de Aranda de Duero, sobre todo, Miguel, lo que tú dices, que la sensación esa de que lo que estáis haciendo no está sirviendo porque sigue habiendo muchos positivos. Estaremos muy pendientes de lo que suceda.
Pero yo quería hacer ya que tengo la oportunidad de hacer un llamamiento.
Muy rápido, por favor.
A nivel nacional, muy rápido. Sobre todo que tengan mucho cuidado con las reuniones familiares y con los grupos grandes. Y sobre todo hacer hincapié en las 3 M's, mascarilla, manos y metro. Mascarilla, lavado de manos y distancia. y a ver si de esa manera es posible que consigamos paralizar un poquito esto.
Seguro que sí, Miguel Lázaro Palomino, no solo vecino de Aranda, sino también farmacéutico. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, te invito ahora a que me acompañes a un precioso pueblo de la provincia de Zamora. Y es que en esta pandemia, fíjate, ha despertado gran interés la vistosa fiesta del Zangarrón de Sanzoles en Zamora, surgida en plena peste medieval, en la que el Zangarrón, un estrafalario personaje, defiende la figura de San Esteban. Bueno, en julio entrevistamos a su alcaldesa, a María Mulas Cecilio, y descubrimos más sobre esta fiesta que se celebra los días 25 y 26 de diciembre. Y también supimos que los sanzolanos, durante el confinamiento, en vez de aplaudir, tocaron sus cencerros en solidaridad con los que nos cuidaron en esos momentos tan críticos. Bueno, es hermoso, ¿eh? Descubrir que el ayer y el hoy y todos nosotros estamos conectados por un hilo invisible que nos une al espíritu de una fiesta inmemorial y a un lugar desde luego muy especial como es Sanzoles en Zamora. La verdad es que merece la pena recuperar tradiciones como esta, como tantas otras que tienen nuestros pueblos de Castilla, de España, pero bueno, en este caso me vais a permitir, ¿no?, que tire un poco para casa, para la provincia de Zamora, hablando del Zangarrón de Sanzoles.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, 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 con
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.